Continuamos hoy con nuestro estudio en Éxodo 12. Hoy tenemos muchos versos que cubrir. Parece que está largo este capítulo. No sé si ya fueron recordados sobre el próximo domingo. Creo que ya hubo un anuncio, ¿verdad?, para recordarnos de que vamos a tener un servicio especial, pero solamente para el próximo domingo, con los de inglés. Éxodo 12. Padre, una vez más te entregamos este tiempo, Señor. Ayúdenos, Señor, a recibir de tu palabra, que tu palabra nos renueve, nos enseñe lo que necesitamos escuchar de ti, que podamos escuchar de ti. Ayúdame a no interferir con lo que tú quieres enseñarnos, Señor, que pueda yo ser fiel a tu palabra, Señor. Ayúdame a poder compartir tu amor y verdad. Glorifícate aquí, Señor. Salva almas, restaura vidas, para la gloria de tu nombre. Amén, amén. Bueno, hemos llegado a Éxodo 12. Aquí el pueblo de Israel está al punto de su liberación y recibe instrucciones de Jehová sobre la Pascua. La Pascua, que es el día religioso más antiguo conocido, la Pascua, no sé si sabían eso. Pero tenemos muchos versos que cubrir, así que vamos a entrar a la cena aquí de la palabra de Dios. ¿Están listos? Sí. Éxodo 12 dice, verso 1. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes les será principio de los meses, para ustedes será este el primero de los meses del año. Verso 3. Hablen a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día de este mes, tómense cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Verso 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Harán la cuenta sobre el cordero. Verso 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en el que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Verso 10, ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana. No podían dejar nada de esto fuera porque es algo especial, no se puede tratar común. Dice, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Verso 11, y lo comerán así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en sus pies y su bordón en su mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Apresuradamente, dice, tienen que estar listos. Verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y iré al todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Esto es lo que ha estado haciendo Dios, ha estado ejecutando el juicio sobre los dioses, tantos dioses que tenían los egipcios, ¿verdad? Ha demostrado que son más que ídolos solamente. Dice, yo Jehová, verso 13, y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén. Y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Y este día, verso 14, les será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante sus generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. Vemos aquí que Jehová fija una nueva fecha, un nuevo calendario para su pueblo. Y les da esas instrucciones antes de salir para que estén listos para su salida. Esto toma preparación. El pueblo ha estado viendo todas estas plagas llegar Y hoy, ahora se está iniciando un calendario nuevo. Y como les digo, esto toma preparación y una mentalidad nueva. ¿Qué haces antes de mudarte de tu casa? ¿Qué haces cuando ya sabes que te vas a mudar de un lugar a otro? Imagino que comienzan a poner todo en cajas. Ya, primero se hace la mente de que nos vamos a mover, ¿verdad? Y comienzan a preparar, a tomar los pasos. Y es una mentalidad que ya tú te convences que vamos a movernos, vamos a tomar este paso, ¿verdad? Y comienzas a hacer las preparaciones. Y eso toma, como les digo, mucha preparación. Pero eso también lo veo como cuando confías en Dios. Yo me acuerdo cuando mi esposa y yo dedicamos nuestra vida al Señor otra vez. Estábamos viviendo un apartamentito en Imperial. Cuando dedicamos nuestras vidas al Señor, se abrió la oportunidad para rentar una casa. Y nunca hemos vivido en una casa nosotros con cuartos cada uno, una casa tan grande, ¿verdad?, que rentamos. Y nuestros hijos comenzaron a sentir lo que es vivir en una casa en vez de estar en un apartamentito donde se oía todo lo que el vecino hacía. Pero el movernos, y eso nos dio un nuevo comienzo. Recordamos en nuestras vidas esa casa porque ahí comenzó nuestra vida de nuevo. Dejamos las cosas del mundo que nos íbamos contaminado con las cosas del mundo. Y en esta, el movernos a esta casa era como algo simbólico, como que aquí vamos a comenzar de nuevo. El Señor estaba haciendo algo nuevo en nuestras vidas, ¿verdad? Y cuando confías en Jesús y Él toma el control de tu vida, Él te da una nueva dirección, un propósito nuevo en tu vida para su gloria. Así que te pregunto, ¿puedes recordar un tiempo en tu vida cuando Dios fijó de aquí para adelante van a cambiar las cosas para darte un nuevo comienzo? Y si no lo has hecho todavía, pues te invito a que dejes al Señor que te examine, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está deteniendo de continuar a donde tú quieres que esté? Porque el Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida. No quiere que te quedes atorado en el lodo de este mundo que no te quiere dejar crecer. Quiere que tú muevas adelante, que lo conozcas más, que te enamores más de su palabra, que te enamores más de Él, que nunca digas, ya llegué, pero que tú sigas adelante. Algo que les voy a confesar, algo, me gusta ver Monster Trucks, los troques que brincan y todo. Y en veces veo cuando, si el troque anda en el lodo y está muy profundo y para en el lodo, ¿qué pasa? Se atasca, ¿no? Ya no puede salir. Tiene que seguir a todo lo que da. Y así como cristianos necesitamos nosotros nunca dejarle ir al acelerador y decir, pues aquí puedo tomar un break, ya soy salvo, ya voy a la iglesia, ya estoy bien. No, sino que sigue pisándole porque el Señor quiere hacer algo más. No quiere que te detengas y te atores, ¿verdad? No sé cómo le llaman, pero que te atores en el lodo, ¿verdad? Bueno, algo más que vemos aquí es que esto de la preparación para la salida iba a involucrar toda la familia. Si la familia era muy pequeña para un cordero, entonces se unían con el vecino para compartir el cordero. Y esto requería, pues, unidad y convivio. ¡Ey, con el vecino vamos a prepararnos!, ¿verdad? Tomaría una cabrita, un cordero de un año con ellos en su casa. Y te imaginas tener tu cabrita o tu cordero de un año y estás examinándolo, asegurándote que no tiene defecto, que es una cabrita, porque así lo instruyó el Señor, sin defecto, ¿verdad? Era muy importante entender esto, que Dios solamente aceptaría un animal sin defecto. Y de acuerdo a Isaías 53, el Mesías, como cordero, fue llevado al matadero. Y no cabe duda que Jesús cumplió con todos los requisitos para ser nuestro cordero, porque el Padre dijo en Mateo 3:17, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Jesucristo, antes de ser crucificado, fue interrogado por sus enemigos. Fue interrogado y pasó cada prueba. Cada prueba. Porque la otra vez, bueno, teníamos hace como, no sé, 3 semanas, estamos estudiando el libro de Corintios en los jueves y estamos repasando el capítulo que habla del amor. Y les dije, los reté a todos, pongan su nombre en vez de amor. Y a ver, el amor es paciente, el amor es, no, pues ya fallamos. Ninguno de nosotros llegó al requisito, ¿verdad? Porque Jesús es el único que es perfecto, quien es santo, santo, santo. Primera de Pedro 2:22 nos dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Hasta el gobernador Pilato testificó a los principales y sacerdotes y a la gente, dijo, ningún delito hallo en este hombre. Lucas 23. El verso 7, aquí nos dice que tomarían la sangre y la pondrían en los dos postes y en el dintel de las casas donde vivían. No fue la vida del cordero que lo salvaría del juicio, sino la muerte del cordero. Porque sin la sangre no hay perdón de pecados, nos dice Hebreos 9:22. La paga del pecado es muerte. Porque Dios es justo. Sin la sangre no hay perdón de pecados. Dios es justo. Hay algunos que admiran a Jesús, admiran sus enseñanzas, pero no lo aprecian personalmente, no aprecian lo que Jesús hizo por ellos, ¿verdad? No, y esto me hace recordar que no podemos ser un fan, un espectador de Jesús solamente. Necesitamos cada uno tener esta relación con el personal, aplicar la sangre de Jesús a nuestras vidas, así como ellos la aplicaron la sangre a los postes y los dinteles de sus casas. Cada uno necesitaba hacer esto y es una decisión personal. Necesitamos tomar esta decisión nosotros mismos. Que el Señor sea mi salvador, ¿verdad? No solamente es Jesús es un buen maestro, No, ¿es tu salvador? Es la pregunta, ¿verdad? Gálatas 2:20, Pablo nos dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, personalmente por mí. Tomás respondió cuando se le apareció a Jesús después de que ya él iba dudado, aunque solamente que yo lo vea, solamente que yo toque su lado, Jesús está ahí, dice, paz, aquí estoy, mira, tócame, ve que no soy espíritu, ve que sí he resucitado. Y Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Es personal, ¿verdad? Es una decisión personal, necesitamos aplicar la sangre de Jesús a nuestras vidas, a nuestro corazón. Les dijo que aplicaran la sangre a sus casas, ¿verdad? En ese tiempo. Bueno, continuamos, verso 15. Dice, 7 días comerán pan sin levadura y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquier que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendrán una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparen lo que cada cual haya de comer. Verso 17, y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día sacarán sus huestes de la tierra. Huestes es como ejércitos o su grupo. Sacarán sus huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guarden este mandamiento en sus generaciones, por costumbre perpetua. Verso 18, en el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comerán en todas sus habitaciones, comerán panes sin levadura. Verso 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, saquen y tomen corderos por sus familias y sacrifiquen la Pascua. Aquí el pueblo de Israel se les instruyó a que coman pan, pero sin levadura. Y esto era por dos razones. Primero, porque iban en apuro, iban a tener que salir apurados y no había tiempo para esperar que elevara el pan. Mi esposa trabaja mucho con eso de pan y en veces cuando está haciendo la masa, le pone una liga al frasco para ver si está creciendo. Y cuando pasa la liga, pues quiere decir que sí se elevó, ¿verdad? Pero no iban a tener esos tiempos para ver si creció para preparar el pan. No habría tiempo. Cuando haces pan con levadura, pues necesitas tiempo para prepararlo, para que se hinche y antes de hornearlo, ¿verdad? Así que ellos tenían que salir, tenían que estar listos para la salida. En cuanto se abriera ya la oportunidad, iban a tener que salir. Así que nada de que, ¡pero mi pan! No, nada de eso. La segunda razón era porque la levadura también sería un símbolo de impureza para los judíos. En el futuro la levadura sería una imagen del pecado. Así como el pecado en escondidas trabaja silenciosamente, se desparrama y contamina. Y de igual manera la levadura hace que se hinche la masa, ¿verdad? De igual manera uno puede descuidar su corazón y esta levadura quizás aprendimos algo de una mala compañía y no lo hemos corregido y se comienza a crecer en nosotros. Puede ser, no sé, hipocresía, puede ser cualquier cosa. Qué triste cuando una persona cae en una adicción como de drogas o algo y de repente la familia se da cuenta y todos están en shock. ¿Cómo es que cayó en ese problema? Nadie sabía, ¿verdad? Y comienza a impactar a toda la familia, ¿verdad? Este daño. Muchas veces son cosas que tenemos escondidos, que no. Pero el pecado no se puede ocultar, no se puede aislar. Necesitamos confesarlo inmediatamente. Señor, limpia mi corazón. No quiero guardar ninguna levadura del mundo. Y es muy fácil con mala compañía, ¿verdad? O malos hábitos se pegan. No, necesitamos guardarnos, santificarnos, consagrarnos para el Señor, ser limpios. Pablo usó esta ilustración en 1 Corintios 5, 6 al 8. Nos dice, no es buena su jactancia. Los corintios estaban jactando de que yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Nosotros seguimos a Apolos, nosotros, los más espirituales, nosotros seguimos a Jesús. Y estaban divididos los corintios y estaban jactando en sus grupos, que el grupo era mejor, ¿verdad? Así que el verso 6, no es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua es Cristo. Ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Jesús también usó la levadura en una ilustración para hablar de la hipocresía de los judíos religiosos, una hipocresía que contamina. En Mateo 16, 6, y Jesús les dijo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué es lo primero que pensaron los discípulos? Es tu culpa porque no trajiste pan. No, tú no te olvidó el pan. Tú estabas encargado del pan. Estaban ellos echándose la culpa. Creían que estaba hablando del pan. Jesús estaba hablando de la levadura. Que cuídense de la hipocresía de los judíos, ¿verdad? Cuando apreciamos lo que nuestra salvación, el costo, lo que costó para redimirnos, esto nos ayuda a cuidarnos contra la levadura del mundo. Verso 22, y tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y y unten el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en sus casas para herir. Interesante, dijo, ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa. ¿Por qué crees que les dijo eso? ¿Qué ideas tienen ustedes? ¿Por qué es que les dijo no salgan? ¿Te imaginas? ¿Cómo? Para que no murieran. ¿Te imaginas uno que nomás tiene curiosidad? A ver, ¿verdad? Oigo gritos allá. Ya pasó el ángel. Ya pasó el ángel de la muerte. ¿O será porque también por falta de fe será suficiente? A lo mejor tengo que ponerle más. Ay, ¿verdad? ¿Será suficiente? Quizás porque necesitaban ellos confiar. Esto requería fe, que la sangre era suficiente, que no requería nada más. Jesús dijo, Jehová, pongan la sangre en los postes y en el dintel, en la puerta, no salgan para afuera. ¿Confías que Jesús, que la sangre de Jesús es suficiente para salvarte? Aquí, este era un hecho, una realidad que necesitaban ellos creer y confiar, que a Dios le bastaría con solo verlo. El verso 23 nos dice, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará de entrar al heridor en sus casas para herir. En aquel día, cuando seamos llamados a la eternidad, necesitamos descansar en su palabra, descansar en sus promesas, descansar en lo que te ha dicho Jesús. Él dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Recuerdas esta promesa? Recuérdate, grábate esta promesa en tu corazón. Porque tarde o temprano vamos a estar ahí. O solamente que el Señor venga por nosotros hoy, ¿verdad? Y nos lleve. Pero Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque sabía que al cerrar los ojos, él despertaría en la presencia del Señor. Eso es agarrarte las promesas de Pablo. Le tocó ver cosas que no todos vieron. Y él decía, no sé si quisiera irme con él, pero creo que me voy a quedar por subiendo ustedes. Él estaba listo y vivía con esa visión de que yo sé que al morir me despierto con él. Bueno, continuamos en verso 24, dice, guarden esto por estatuto para ustedes y para sus hijos para siempre. Y cuando entren en la tierra que Jehová les dará, como prometió, guarden este rito, y cuando se les digan sus hijos, ¿qué es este rito suyo? Ustedes responderán, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Dice, cuando digan sus hijos, ¿qué es este rito? Después de que Israel hubiera salido de Egipto, pues Dios sabía que era muy fácil olvidarse de lo que acaban de ver. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos. A ver, ¿cuántos se acuerdan lo que comieron hace 5 días? ¿Cuántos se acuerdan de qué hablé el último domingo? Se nos olvida, el Pastor Pino nos recordó de eso hoy. Pero es fácil, somos olvidadizos. Y sería fácil para el pueblo de Israel olvidarse, así que se iban a olvidar de estas maravillas que vieron, las obras de Dios. Así que al observar la Pascua, les daría a los padres judíos otra oportunidad para enseñar a sus hijos el significado de su libertad y lo que hizo Dios por ellos. Los adultos necesitaban ser epístolas vivas del pasado de Israel para que cada nueva generación comprendiera lo que significaba ser miembro de la nación elegida por Dios. Cada uno necesitaba recordar y les dio esto. Gracias a esto y a la fidelidad de Dios, a través de los años y con su palabra, ha llegado a nosotros esto. Ahora lo tenemos para pasárselo a nuestros hijos, ¿verdad? Esta nación fue fundada sobre principios judeo-cristianos. Son principios que vienen de la Biblia. Nuestra constitución fue basada en esto. Nuestras leyes vinieron de esto, de aquí. Y esto antes se enseñaba en las escuelas públicas. El propósito era para que los hijos y los nietos y la generación por venir no se olvidara de lo que hizo Dios al guiar a los fundadores de este país. La razón por la que este país está dividido hoy, la razón por la que hay tantos jóvenes confundidos sobre Dios, sobre su género, es porque no han aprendido lo que el Señor nos dio en su palabra. Como padres no hemos sido fieles a enseñar esto. Y por eso es tan importante que como familias, como padres, estemos en la palabra de Dios constantemente conviviendo, estando, recordándonos, porque somos olvidadizos. Pero el problema es que muchos ya no han escuchado, se han alejado de la palabra de Dios. Y muchos jóvenes hoy en día, pues hasta no saben por qué deberíamos de apoyar a Israel, ¿verdad? Que están en contra de Israel. Y es muy triste, ¿verdad? Que no entienden que Jesús prometió que va a regresar a Israel algún día. Así que deberíamos apoyarlos. No porque son perfectos, ni nosotros somos perfectos, pero porque Dios los escogió. Y estos no son cuentos, esto es una historia, esta es historia. Pero desafortunadamente muchos han olvidado esos principios y es tan importante. Por eso estamos aquí, estamos estudiando esto para recordarnos que todo esto apunta para el Mesías, para el Nuevo Testamento y apunta a nosotros. Y tenemos todavía muchas lecciones que aprender. Verso 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Y hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salgan del medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y ir, sirvan a Jehová como han dicho. Tomen también sus ovejas, sus vacas, como han dicho, y váyanse. Bendízame también a mí, dijo Faraón. Aquí la muerte no respeta el estatus de social, no ninguna posición, ni a rico, ni a pobre, ni dónde estén. Puedes estar rodeado de soldados y de todos modos llegó la muerte. No importaba cuántos, dónde estuvieran. Y Dios demostró su poder de esta manera. Pero se le iba advertido a Faraón, se le advirtió, pero no creyó. Si solo hubiera creído, solo hubiera puesto la sangre del cordero, ¿verdad? Qué interesante, hubiera sido diferente. Faraón finalmente, después de que perdió a su ser querido, entonces finalmente se rindió y los envió con todo. Váyanse. Verso 33 dice: y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos, nos vamos a morir, decían ellos. 34. Y llevó al pueblo su masa antes que se. Y llevó el pueblo su masa antes de que se laudasa, se laudare, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. 35. Y hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Dios les dio favor a Israel, de modo que los egipcios le pagaron todo lo que les debían. Esto no era un préstamo, una vez más. Recuerda que los egipcios hicieron trabajar al pueblo de Israel sin paga por años y años y años. Y ahora Dios dijo, es tiempo de colectar. Y les pidieron a los vecinos alhajas y los vecinos inmediatamente, ten, llévense todo, váyanse, ven, llévense todo lo que quieran. Y era pago para lo que no les iban pagado. 37. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600 mil hombres de a pie, sin contar los niños. Muy importante esto, sin contar los niños, también, verso 38, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Eso es una multitud grande, dice 39, y cocieron tortas sin levadura. Tortas. ¿Te gusta la torta? Y cocieron tortas, 39, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto. Quizás sin levadura no sabe muy bien la torta. No es tan esponjadita. Dice, sacado de Egipto, pues no había leudado porque al echarlos fuera, los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Fíjate, mientras los egipcios están enterrando a sus muertos, haciéndole para enterrar a sus muertos, va saliendo Israel. ¿Puedes imaginarte esto? Ellos así nomás. Wow, su Dios es verdadero. Hubiéramos creído en Jehová en vez de el Dios de Ra, o el Dios de las ranas, o el Dios de... Wow. Israel salió después de 430 años, así como Dios le había dicho a Abraham. Una generación llegaron. ¿Cómo es que llegaron? ¿Recuerdan? Llegaron porque había una escasez. Los hermanos, los hijos de Jacob vendieron a José. Llegó a él ahí como preso. Dios lo subió a estar segundo encargado de Egipto. Se trajo a toda su familia, perdonó a sus hermanos y su familia comenzó a crecer. Llegó un rey que no conoció a José, ya José murió, y este rey no conoció a José, no supo nada de ellos y quiso matar a todos al pueblo de Israel. Y los años pasan y ahora 430 años después, así como Dios dijo, van a salir y salieron. Si había 600 mil hombres judíos, no contando las esposas y hijos, no contando las familias, quiere decir que con todo y familias, alguien hizo una calculación que con todo y la multitud, todo con hijos y esposas, todo esto iba a ser como cerca de 2 millones de personas. Es un grupo grande, cerca de 2 millones. Se me hace que Mexicali son 2 millones, ¿no? Más o menos. Así que es un grupo grande. 42. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Después que lo hubieran circuncidado, 45, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Jehová dio esta ordenanza de la Pascua para el pueblo de Israel y no permitió al extranjero que participara de ellos, porque Dios los quería separados. Era su pueblo. No quería que se mezclaran con otras gentes, que no adoraran otros dioses, pero que fueran separados, su gente, su pueblo, así como Dios te quiere a ti como suyo. No te quiere compartir con el mundo. Tú perteneces a Jesús. Has sido adoptado con Él. Aquí solamente que la persona, el extranjero, fuera circuncidado, eso quiere decir que este privilegio venía con responsabilidades, el ser parte del pueblo. Verso 46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Hay algo muy importante en este verso 46. Esto es, dice que ni quebrarás hueso suyo. Muy importante porque fue profetizado que esto está apuntando al Mesías, que no se le quebraría ningún hueso. Y es lo que Jesucristo, el Cordero de Dios, cumplió en la cruz. Esto pasó, fíjate, está apuntando que un Cordero algún día vamos a ser salvos por la sangre del Cordero. Y que no se le quebrara el hueso del Cordero. Y en Salmo 22, 17 nos habla de eso. Y en Juan 19, puedes leer Juan 19, 31 al 36, también habla de esto, de cómo dice en Juan 19 que nos dice que Jesús fue crucificado con otros dos, Jesús en medio y dos hombres al lado, criminales, y como se estaba acercando el día de reposo, el sábado, los judíos le pidieron a Pilato, pues tienen que morirse antes, porque mañana va a ser el sábado, tenemos que quebrarle las piernas. Así que fueron y les quebraron las piernas a los otros dos hombres, pero cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Entonces usaron la espada, ¿verdad? El soldado usó la espada para asegurarse, y salió agua y sangre. Pero miras cómo lo que es la profecía, que esto se profetizó cientos y cientos de años, que a Jesús no le quebrarían ningún hueso. Esto es detalle, cómo Dios es soberano sobre nuestras vidas y Él sabe lo que es mejor para ti. A la otra que pase algo, estés pasando por algo difícil, recuerda que tiene que pasar por los ojos de Dios, por su amor primero. No te desanimes. El Señor está contigo, Él sabe ya lo que Él lo va a obrar para bien, para tu bien. Quiere que crezcas y confíes en Él, que Él tiene el control. Quizás no sepas el futuro, pero Él sabe y Él te ama. Así que confía en Él. Dice el verso 47, toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de su nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre ustedes. 50. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¿Quiénes eran esas personas que eran extranjeras, que habitaban entre ellos? Pues ya de 400 años ahí, pues a lo mejor ya había ya quizás siervas egipcios que eran parte de ellos. ¿Te imaginas ahora los egipcios, los que se casaron con ellos, tenían que decidir, ok, o me voy a quedar en Egipto, o me voy a ir con Israel? Tenían que hacer una decisión. ¿a quién vas a servir? No puedes tener un pie aquí y un pie acá. Tienes que decidir. Así que si vas a ser parte de Israel, tienes que aceptar la responsabilidad, tienes que aceptar ser parte de ellos y solamente un Dios, a Jehová, ¿verdad? Y lo mismo con nosotros. No podemos estar en dos, no podemos ser medio cristiano o poco cristiano. ¿Eres o no eres? Dijo Jesús. O estás contra mí o estás a mi lado. Estás, ¿verdad? ¿Me vas a ayudar o estás contra mí? Pero no puedes ser parte del mundo y de él. Tienes que decidir seguirlo, ¿verdad? Cuando la nación de Israel salió de Egipto después de 430 años, era como cuando un bebé nace, ¿verdad? Iba crecido, ya era tiempo de nacer. Eso lo vemos como Israel nació aquí, ¿verdad? Nació ya como una nación. Y esta salida de Egipto era usada pues como ilustración en varias veces en la Biblia. Vamos a escuchar que la Biblia usa a Egipto como el mundo, ¿verdad? Sal de ahí. Y así deberíamos de vivir listos para salir. No somos de este mundo, somos extranjeros. Estamos caminando por un tiempo aquí y queremos redimir el tiempo, ¿verdad? Pero la Biblia usa esto durante toda la Biblia como un recordatorio de la obra redentora de Dios, ¿verdad? Pero como vimos estos ritos que estaban todos apuntando a la obra redentora de Jesús, hoy en día el que confía en Jesús como el Cordero de Dios, quien quita el pecado, pues tiene, ahora eres apartado para él y tienes esta certeza de su amor, de que perteneces a él. Si has confiado en su sangre, que fue suficiente, que por una ofrenda, como dice Hebreos 10, él ha perfeccionado a todos los que están siendo santificados, Hebreos 10, quiere decir que perteneces a él y no necesitas temer la muerte, solo confiar y descansar que Jesús es suficiente, que lo que él hizo por ti es suficiente. Ahora, no necesariamente quiere decir que ya se acabó todo, pero ahora por agradecimiento queremos vivir para él, ¿verdad? Y queremos tener esta convivencia y animar a otros, y donde sea que vayas, buscar oportunidades para que el Señor te use, para que tú invites a otros, porque como les digo, somos peregrinos ya, pertenecemos a él. Así que queremos ser usados para él como instrumentos de su amor y su verdad. Él es nuestra justicia, nuestra esperanza viva, nuestra resurrección, ¿verdad? Así que confiamos en él. Bueno, el capítulo que sigue también va a estar muy interesante y siempre hay algo que podemos sacarle de aquí para edificarnos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor, y Señor, aunque quizás hayamos escuchado esto antes, ayúdanos, Señor, a seguir recibiendo, que nos lave tu palabra, que no seamos olvidadizos, pero que continuemos, Señor, aprendiendo lo que tú nos enseñas a través de estas vidas, las obras que tú hiciste en este tiempo, Señor, que podamos poner nuestra confianza en ti, en tu sacrificio, Jesús, y que podamos ser ahora instrumentos de tu amor y verdad. Señor, si alguien nos está acompañando en línea, Señor, y nunca ha puesto su confianza en ti, su fe en ti, Jesús, te pido que los ayudes a poner su fe en ti, Jesús, que tú seas su salvador, que tú salves vidas, transformes vidas para la gloria de tu nombre, Señor. Que podamos confiar completamente en cómo tú muriste por nuestros pecados y resucitaste al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu gracia. Bendícenos esta semana, Señor. Acompáñanos y guíanos en citas divinas para poder invitar a otros a conocerte a ti, a caminar contigo. Gracias, Padre. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.